hablar mucho sobre la salida del estado de alarma, sobre todas esas comunidades que ya están sirviendo de avanzadilla y que, bueno, han salido ya dentro de las fases establecidas por el gobierno. Hemos hablado de Galicia a principios de semana, del País Vasco ahora, también de Cataluña, pero no nos olvidamos de lo que hemos pasado. Y aunque todavía queda mucho por investigar sobre el virus que ha motivado esta pandemia, cada día se perfila con más precisión la información sobre el SARS-CoV-2. Se trata de conocer bien al enemigo. ¿Para qué? Para poder vencerlo. Es fundamental. Los resultados de los estudios científicos en todo el mundo amplían los enfoques para luchar contra él. Y una de las premisas básicas en la medicina actual para frenar enfermedades es la prevención. Aquí en COPE vamos a hacer, bueno, pues un análisis sobre cuál es la persona más vulnerable ante el contagio. Ya decimos, hemos avanzado mucho, todavía quedan muchas lagunas, todavía quedan muchas cosas que no conocemos sobre el coronavirus, pero desde lo que ya conocemos vamos a hacer ese prototipo sobre el paciente más vulnerable. Tenemos claro lo relativo a que puede ser la respuesta, pero según el Ministerio de Sanidad son los mayores de 60 años y aquellas personas diagnosticadas de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodeficiencias, entre otras posibilidades. Bueno, el caso es que hay factores que influyen en la incidencia y otros en la gravedad de la enfermedad. El caso es que, como decimos, parece ser que el grupo sanguíneo puede influir en esta última opción, es decir, en desarrollar formas más graves. La sangre de tipo A se asocia a un 50% más de riesgo, mientras que el cero confiere un efecto protector frente a la insuficiencia respiratoria del coronavirus. Vamos a escuchar al doctor José María Brull, que es director del Banco de Sangre de Extremadura. Confirma la sangre como uno de los elementos que puede intervenir en la evolución de la enfermedad.
Uno de los factores es el diferente grupo sanguíneo de las personas. Los grupos sanguíneos, el sistema ABO, no es una cosa que indique pues, que el hematía es más grande, más pequeño, es más redondo, más ovalado, sino que implica pues, que en su estructura externa, en su membrana, hay una diferente composición química.
Qué interesante esto, la enfermedad como uno de los elementos que puede intervenir en la evolución de la enfermedad. El doctor Brull concreta a COPE en qué consiste esta singularidad.
Eso es lo que condiciona pues, que haya virus que entren, con, en este caso el coronavirus, con mayor facilidad en unas personas que en otras, en función de esta estructura química de su membrana, en función del grupo sanguíneo.
Claro, y si tú ahora mismo eres de los que tiene grupo sanguíneo A, pues interesa esto que te va a contar el doctor, porque los estudios epidemiológicos reflejan la vulnerabilidad de los pacientes con grupo sanguíneo A.
Sabemos que las personas del grupo A, el coronavirus tiene más fácil la entrada al hematíe por la peculiar estructura química de la membrana de este hematíe, que este coronavirus tiene más difícil entrar en las personas del grupo 0 por la peculiaridad de la membrana del hematíe de las personas del grupo 0.
Bueno, pues ya hemos delimitado una de las cuestiones, la sangre. ¿Tienen más vulnerabilidad los pacientes con grupo sanguíneo A que las personas del grupo 0? Vamos a analizar otro parámetro. Para, ya decimos, aquí en COPE vamos a hacer el prototipo de las personas más vulnerables a ser contagiados y a la enfermedad del coronavirus. Bueno, en los progresos científicos que se están llevando a cabo participan expertos españoles. Es el caso de la doctora Gómez Zubiaur, del Instituto Médico Ricart del Hospital Ruber Internacional, que ha participado en un estudio promovido por el norteamericano Andy Goren, que relaciona la alopecia androgenética con la infección del coronavirus. Se ha investigado la relación entre la entrada de virus en las células pulmonares y las hormonas masculinas. ¿Cómo lo han hecho?
Con los datos epidemiológicos de la pandemia, sí que hemos podido saber que es una enfermedad que afecta de forma más severa a varones, con un mayor número de ingresos en UCI en este sexo y con una mayor mortalidad, lo cual también podría explicar esta mayor sensibilidad o la presencia de las hormonas masculinas y la mediación de la entrada del virus en las células.
Escogieron la manera más sencilla y, por lo tanto, también más cómoda de trabajar con los pacientes.
Se intentó pensar en algo externo, algo fácil de diagnosticar, algo no invasivo para los pacientes, como puede ser la alopecia androgenética, que se diagnostica de una forma no invasiva, de una forma externa, que pudiera demostrar esa mayor sensibilidad de los pacientes a las hormonas masculinas.
Pero atentos porque estas hormonas no son exclusivamente de los hombres.
Que aunque los andrógenos son hormonas masculinas, en las mujeres también tienen una cierta presencia. Por lo tanto, en algunas patologías en las que estos niveles están aumentados o ya no hay mayor sensibilidad a los andrógenos, como patologías de la glándula suprarrenal, en el caso de las mujeres, pues también podría tener una cierta predisposición a formas de mayor severidad de la COVID-19.
Bueno, son cuestiones que, como están viendo, están perfectamente estudiadas en investigaciones serias, rigurosas. Hemos hablado de la sangre con esa diferencia, con esa vulnerabilidad mayor en los en las personas con el tipo de sangre en función del grupo sanguíneo A y no el cero. Hemos hablado también de las personas calvas en este caso. Y vamos a avanzar en otra cuestión. La diabetes es otro componente a tener en cuenta. De nuevo, los especialistas nos hablan del incremento del riesgo de infección. Incluso de las dificultades que surgen una vez contraído el virus. La doctora Raquel Barrio es diabetóloga de la Clínica de Medical de Madrid y ahí se han realizado diversos estudios junto a otros países afectados por la pandemia y han llegado a las siguientes conclusiones.
La diabetes es un factor de riesgo para peor evolución, sobre todo en pacientes de mayor edad con diabetes mal controlada y con complicaciones. En ellos hay un mayor número de formas graves y letales.
Bueno, pues todos estos expertos coinciden en que sus resultados son hallazgos preliminares, vías de investigación que van arrojando luz, pero deben seguir trabajando en este virus del que todavía se conoce bastante poco.
Esto es la vida, ¿no? Yo creo que a veces incluso tengo la sensación de que tenemos mucho miedo a hablar de la muerte, ¿no? Y en definitiva, la muerte es parte de la vida. Al final creo que nacemos justamente para esto. Entonces, yo creo que debemos de perder un poco ese miedo, ¿no?
Y con los sueños de siempre. Dime Dios, ¿dónde está?
La muerte es parte de la vida. Debemos perder un poco ese miedo. Bueno, quizás sea una de las frases que tanto Juanma Castaño como todos los que ayer escuchamos a Juan Carlos Unzué en el partidazo de COPE vamos a recordar durante mucho, mucho tiempo. Esta misma mañana, el mítico portero, ahora entrenador de 53 años, hacía este anuncio.
Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Está afectando a mis extremidades. A día de hoy es una enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura.
Esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Ese es el diagnóstico que los doctores le dieron a Unzué el pasado verano después de que tuviera sus primeros síntomas cuando salía a hacer deporte con la bici. Ayer Juan Carlos Unzué, consciente de lo que todavía le queda por pasar, nos dio una ejemplar demostración de cómo encarar una enfermedad que a día de hoy no tiene cura.
Ojalá que me equivoque y que podamos encontrar, ¿no?, en unos años, ¿no? Seguramente que algo que lo cure es difícil, pero sí que parece que hay estudios que se van acercando pues a un poco a que esa progresión en un momento dado podamos paralizarla, ¿no?
Fue portero del Sevilla, de Osasuna, del Barça. A partir del momento del diagnóstico, el ahora entrenador hacía una reflexión vital en la que, consciente de lo que supone tener el ELA, empezó a valorar aún más el presente.
Y evidentemente cuando tienes una situación como la que yo tengo, pues es posible que le pierdas ciertos miedos o por lo menos en mi caso así ha sido. Y eso yo creo que lo que te ayuda es a disfrutar más del hoy, del presente.
Bueno, son auténticas lecciones de vida que por eso te las hemos querido volver a mostrar. Y se lo contaba ayer a Juanma Castaño en el partidazo, palabras de Unzué, que se convierten en un manual que nos debería servir a todos. Solamente viendo cómo tiene previsto emplear su tiempo a partir de ahora con su mujer, las palabras de Unzué no deberían dejarnos indiferentes a nadie.
ir visitando muchas de las ciudades, o a poder ser todas las ciudades donde hemos estado, y saludar a muchos amigos y darnos un abrazo. Y también pues algunas otras provincias o ciudades, estoy hablando siempre de nuestro país. Entonces, hacer un viaje un poco sin rumbo y sin fecha, ¿no? De vuelta, sobre todo. Cuando estemos cansados, pues nos volvemos.
Bueno, Juanma Castaño ha dicho esta mañana con Herrera que es una de las entrevistas más emotivas que ha hecho en el Partidazo, no es para menos.
Pero en ti debes creer cuando el mundo no lo... Escuchas Mediodía
con Antonio Herray.
COPE, estar informado. Podemos cambiar de fases.
Que la desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He pedido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Uno de vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya.
Vaya,
mano. Yo es que a mí como todo me llega tarde.
La verdad es que lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
Magnífico. Espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra. Pilar. Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Paz. ¿Qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
No, lo tengo clarísimo. Coger el coche, irme arriba, vacía Madrid, a ver a mi hija. Eso es lo primero que quiero hacer. Y lo segundo, que ya también lo... Y tengo la mesa reservada. Irme a comer cochinillo. El mejor del mundo.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Listo, depósito lleno, nos vamos.
¿Pero si no has ido a pagar?
Ay... Creía que te lo había contado. He pagado desde el coche con la aplicación Wilet. Muy cómodo y además con descuento.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Hoy viernes es el último viernes en estado de alarma y estamos pendientes de conocer la actualización de la cifra de fallecidos por la pandemia. Se está retrasando la comparecencia del ministro Illa, que estaba prevista para la 1:00, con la actualización, por fin, después de 12 días, de la cifra total de personas fallecidas. Porque nunca olvidar que estamos hablando de personas y Sanidad ha tenido congelado ese registro desde el 7 de junio. Con 27.136 muertos. Eso sí, a pesar de la actualización, que nadie se espere que la cifra que vayan a dar hoy el ministro Illa y el director de alerta sanitaria, Fernando Simón, se aproxime a esos 43.000 muertos que apuntan los registros civiles y también el Instituto Nacional de Estadística. Las comunidades autónomas están preparando los decretos con nuevas medidas para la vuelta a la nueva realidad. Madrid sigue en la fase 2, pero ha preparado un decreto que estará vigente hasta el 5 de julio. Galicia, que fue la primera que salió del estado de alarma, y desde hoy Cataluña, País Vasco y Cantabria están viviendo las primeras horas en la nueva realidad. Desde medianoche ya se permite la movilidad entre el País Vasco y Cantabria. Este fin de semana se espera el paso de más de 47.000 coches. Muchos vascos están viajando ya a su segunda residencia, bueno, pues en localidades cántabras como Castro Urdiales o Laredo. A partir del lunes, en menos de 48 horas, toda España dirá adiós al estado de alarma. Será entonces cuando podamos viajar libremente por todo el país. Bueno, precisamente por esto te vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Eva Revenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Decimos adiós al estado de alarma. Algunos lo celebran y también van a hacer muchas cosas. Y queremos saberlas, Eva.
Pues sí, en Mediodía Cope te preguntamos qué vas a hacer este domingo en cuanto decaiga en toda España el estado de alarma. ¿Vas a traspasar los límites de tu provincia? ¿A quién vas a ir a ver? ¿A quién tienes muchas ganas de ver porque hace 3 meses que solamente le has visto a través de una pantalla? ¿Cuáles son tus planes? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Pues en la circunstancia, Eva, de que padres no han podido ver a sus hijos a pesar de estar a escasos kilómetros porque estaban en comunidades diferentes. Si es tu caso, queremos que nos lo cuentes en el WhatsApp de Mediodía Cope. Ahí nos dejas tu nota de audio y luego la escuchamos. 637-23-0000. Los detalles en Mediodía Cope de esa comparecencia del ministro de Sanidad en la que están actualizando 12 días después el registro de muertos por coronavirus. Pero antes, mira, te voy a hablar del sueño de cualquier director de cine que, bueno, que es sin duda que su película sea la más vista, que esté en el número uno de la taquilla. Y en un mercado como el norteamericano, este sueño es casi una misión imposible. Imagínate la competencia que hay. Pues atención, porque a un grupo de amigos cumplir este sueño les ha salido bien barato. Solo han necesitado echarle un poquito de imaginación y aprovechar el momento. ¿Qué han hecho? Pues han comprado todas las entradas de un cine en Estados Unidos donde se proyectaba su película y han conseguido situarla en el número uno de la taquilla norteamericana. ¿Dónde está la pericia de este grupo de amigos? Bueno, pues tuvieron la idea en primer lugar y luego la aprovecharon el momento de la pandemia para estrenarla. Y no creas que estamos hablando de una superproducción, ¿no? Hablamos de una película casera que incluso llegaron a grabar en esa plataforma que hemos utilizado todos tanto durante estos días, la plataforma digital Zoom. El título es Unsubscribe y tiene una duración de 29 minutos. Y para el argumento tampoco es que se complicara mucho, ¿eh? La película muestra una reunión telemática entre 5 amigos que se convierte en una pesadilla cuando son perseguidos por un troll informático. El director, Christian Nilsson, ha publicado en su cuenta de Facebook que todo surgió de una idea que tuvo. De repente, en medio del confinamiento, pensó que con los cines vacíos sería fácil comprar las entradas del estreno de una de ellas y cumplir este sueño de todo director de cine. Un tanto de picaresca también, una decisión de estos jóvenes directores de cine. I'm a sucker for you.